Abrimos el Santo Libro de Devarim, el Santo Libro de Deuteronomio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vimos la semana pasada toda esta hermosa palabra de Moisés, cómo Moisés va hablando al corazón de Israel, de su experiencia con Dios, de su experiencia con los hombres. Intercesión. Por eso es que Moisés es la gran prefigura de Jesucristo. No hay prefigura de Jesucristo más grande en el Antiguo Testamento. Hay dos grandes prefiguras, Melquisedec y Moisés. Moisés es la gran prefigura, redentor, intercesor, liberador, lo mismo que Jesucristo. Y ya Moisés, en víspera de ser llamado por el Señor, a la medida que se va acercando a las montañas de Moab, Moisés sabe que su tiempo ya se cumple, y Moisés canta, irrumpe con este cántico que vemos en el capítulo 32 del Devarim, donde dice: presten oídos, cielos, y hablaré. Escuche la tierra las palabras de mi boca. Como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, como suave lluvia sobre la hierba verde. Yo les puedo asegurar que yo no había leído el cántico de Moisés. Y coincide con la oración que yo hice. Y les puedo asegurar que yo estaba comentando que yo no tuve tiempo esta semana ni siquiera de mirar el Deuteronomio. Mira cómo la palabra de Dios se... Ahora que lo estoy leyendo me doy cuenta que tuvo que ver mucho con la oración que yo hice. Moisés, que vive en esa tierra árida del desierto, dice que la palabra del Señor es como rocío, es como suave lluvia sobre la hierba verde. Para estas personas que vivieron en el desierto, no tenían la menor idea de qué Moisés estaba hablando. ¿Qué es lo único que ellos conocían? Aridez y sequía y calor. Sigue diciendo Moisés en el versículo 3, porque voy a clamar en nombre del Señor, ensalcen a nuestro Dios. Eres la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Entonces ustedes ven Moisés usando elementos del caminar por el desierto, de su experiencia con Dios por el desierto. ¿Cómo define a Dios ahora? Como una roca. ¿Qué es lo que Israel, los que fuimos al Sinaí el año pasado, los que han ido al Sinaí otros años? ¿Cómo es el desierto de Sinaí? Roca. El desierto de Sinaí no hay arena. No crean que es un desierto de arena. Es una ciudad, es un desierto de roca, con montañas de 1,000 y pico de pies, 3,000 pies de altura, totalmente de roca. O sea, Moisés sabía que ellos estaban sobre la verdadera roca, que la roca no se mueve. Por eso dice, el Señor es como una roca. A nosotros ese concepto hoy en día como que se nos escapa. ¿Qué cosa es una roca? Y los que vivimos en Miami, a lo mejor sabemos que no es una roca, porque nuestra ciudad está construida sobre un pantano. Y mira qué difícil es hacer las construcciones aquí en Miami. Pero lo que se construye sobre roca está firme. Moisés aprendió en el desierto. Por eso el Señor lo llevó por el desierto. El que basa, y lo dicen, creo que cantamos un canto también hoy, basa tu casa sobre la roca, también lo cantamos hoy sin estar planificado, sobre la roca, el Señor es roca, y lo dice el Salmo, en el momento de desesperación, tú me pusiste sobre la roca. Y no sé si ustedes han pasado por algún momento de angustia y desesperación, pero en muchos momentos eso uno tiene que sentir y decir, el Señor me ha puesto sobre la roca, estoy sobre la roca. Y las de aquí nadie me mueve. Lo dice el Salmo 27, hermoso. El Señor me ha puesto en el momento de desesperación sobre la roca y me ha escondido en su cabaña. Para nosotros una cabaña no quiere decir nada, pero para el que camine en el sol abrasador del desierto, una cabaña es frescura. Y esto Moisés lo que está aprendiendo de su entorno es lo que está diciendo Israel. Acuérdate, así como tú caminaste sobre roca, el que pone su esperanza en el Señor, camina sobre roca. Y hay una característica, que camina sobre roca, camina más rápido. Ustedes han tratado de caminar alguna vez sobre un pantano. Es mucho más lento. Si camina sobre fango, es mucho más lento. Por eso hay gente que no avanza en la vida, porque se pasa la vida caminando sobre fango. Y mira que hay fango hoy en día. Tenemos que caminar sobre la roca. Dice en el versículo 5, hablando, se han pervertido los que él engendró sin tara. Generación perversa y tortuosa. Así pagan ustedes el Señor, pueblo insensato y necio. ¿No eres tu padre el que te creó, el que te hizo y te fundó. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de edad en edad. Interroga a tu padre, que te lo contará. A tus ancianos, que te lo dirán. Aquí Moisés vuelve a hablar algo que él ha aprendido en el desierto. ¿Qué ha aprendido Moisés sobre el desierto? Lo importante que son las generaciones. Que una generación tiene la obligación de pasar a la próxima generación lo que ha aprendido, tanto de fe, como de familia, como de historia, como de nación. Y yo le he dicho montones de veces a ustedes aquí que eso es lo que estamos fallando en este momento casi todo el mundo. No estamos pasando a las nuevas generaciones lo que nosotros hemos recibido. Y te digo, hermano, lo veo yo. Mi iglesia que es San Judas, que van tantísima gente que no tiene la menor idea de qué cosa es la iglesia. Van porque le hicieron una promesa a San Judas. Y lo he hablado varias veces aquí, tú te das cuenta del comportamiento. Yo me acuerdo, cuando yo era muchacho, cuando yo era monaguillo, toda la persona, aunque nunca fuera a la iglesia, aunque fuera una vez al año a la iglesia, sabía que cuando uno pasaba delante del sagrario, uno se arrodillaba. Sabía que si uno entraba a la iglesia, no se ponía si tenía gorra, se la quitaba. Sabíamos cómo comportarnos en la iglesia. Ustedes ven que mucha gente entra a la iglesia hoy y no saben comportarse. ¿Porque son malos? No, porque no tuvieron una abuelita o una madre que se lo explicara. Y como eso pasa con la familia, ¿cuánta historia de familias se van a perder? Que las nuevas generaciones no lo van a saber nunca. Yo el otro día estuve en casa fui a hacerle en contact y me sorprendió mucho que Vertica, la esposa de Germán, los que la conocen, está escribiendo una historia de la familia para pasársela a sus nietos. Y me leyó una parte, un capítulo de lo más interesante. ¿Cuántas cosas yo aprendí de mi abuela? De cómo era el pueblo de nosotros, las tradiciones que había en el pueblo de nosotros. Pero eso se pasa de familia en familia. Eso no se lee en libros. Eso es lo que Moisés aprendió en el desierto. La fe, la familia, las tradiciones, las relaciones familiares se pasan de generación en generación. Y hay un hueco tremendo en el medio de nosotros, de los años 80, 70, 80 hasta ahora. Se ha perdido este... No hay tiempo para instruir a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones me recuerda como esa canción de Marisela Verena que dice, somos una raíz sin tierra. Hablando de los cubanos, somos una raíz que no está aguantada en ninguna tierra. Así son la mayoría de las familias de las personas hoy. Somos raíces sin tierra. Nadie nos ha dado la tierra donde poder enterrar nuestras raíces. Muchas veces tenemos que encontrar la tierra nosotros solos después de pasar 30 o 40 años dando trastazos por la vida. Por eso es muy importante a los padres jóvenes. Tienen que transferir la fe, tienen que transferir la herencia cultural y moral de ustedes a las nuevas generaciones. Todo nuestro trabajo, yo le he dicho montones de veces, ahorita le hago un muñeco para hacerle cuento otra vez, le he dicho montones de veces ese libro que a mí me impresionó mucho, un autor griego, que dice, trabajé toda mi vida para mi familia y al final me di cuenta que yo no tenía familia. Eso es terrible. Toda su vida trabajó ¿para quién? Para su familia. Y al final se dio cuenta que su familia se había desintegrado, porque no le prestó lo principal que le tenía, que tierra para la raíz. Dice en el versículo 8, cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mas la porción del Señor fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Fíjate ahí, Moisés, vuelve lo que hemos hablado desde Génesis, nosotros. Dice Moisés, Dios repartió a todas las naciones, le dio tierra. Le dio tierra a Egipto, le dio tierra a los persas. Dice, sin embargo, Israel en esos años no tenía tierra. No, dice el Señor, la tierra de Israel soy yo. ¿Eso es lo que quiere decir? Así como los otros pueblos entierran sus raíces en su cultura, en sus religiones, Israel tiene que esconder sus raíces, ¿en quién? En él. Le dijo, yo soy la porción de tu heredad. Eso cuando dice los salmos, el Señor es nuestra porción y nuestra heredad. El Señor es la tierra donde nosotros tenemos que enraizarnos. Y esto Moisés lo aprendió bien. Israel va a ser la porción, va a ser la heredad de Jacob, va a ser esta herencia del Señor, la tierra del Señor. En sí no va a ser tanto la tierra como va a ser el pueblo. Y por supuesto el lugar donde el pueblo se apaciente. Dice en el versículo 10, en tierra desierta lo encuentra, en la soledad rugiente de la estepa. Y lo envuelve, lo sustenta, lo cuida. como a la niña de sus ojos. Como un águila incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, así él despliega sus alas y lo toma y lo lleva sobre su plumaje. Si ustedes ven, los profetas han hablado mucho de esto. Ese canto que cantamos, como las águilas, que lo habló el profeta Ezequiel, ya lo dice Moisés en el Deuteronomio. Mira qué influencia tiene el Deuteronomio en todas las escrituras. Es también esto que dice Moisés aquí, en esta tierra desierta, es donde Israel se encuentra con Dios en la soledad. Y fíjate esta frase que va a repetir el profeta Isaías, lo cuida como a la niña de sus ojos. Eso es lo que va a decir después el profeta Isaías. Mira que te llevo grabado en la palma de la mano y te quiero como la niña de mis ojos. Eso también lo toma el profeta Isaías desde Deuteronomio. El pueblo de Dios es la niña de los ojos de Dios. Eso es una metáfora. Aquí es la niña de los ojos, lo que más uno cuida, porque si es el centro de lo, si pierdes eso, pierdes la relación y la visión de todo lo que te rodea. Dice, así cuida a Dios a sus fieles, como la niña de los ojos. Así lo levanta en alas de águila. Dice en el versículo 12, solo el Señor lo guía a su destino. Con él, ningún Dios extranjero lo hace cabalgar por las alturas de la tierra, lo alimenta de los frutos del campo. Le da a gustar miel de la peña y aceite de la dura roca, cuajada de vacas y leches de oveja con la grasa de corderos, carneros de raza de Basán y machos cabríos con la flor de los granos de trigo y por bebida la roja sangre de la uva. Aquí Moisés habla de cosas que toda esta gente nunca en la vida han visto. Esto Moisés lo está diciendo de su recuerdo de Egipto. Pero es algo que le está diciendo al pueblo de Israel. Dice, lo que va a decir Jesús, lo alimenta con frutos del campo, le da a gustar miel de las peñas. La miel sale de las peñas. ¿De dónde sale la miel? De los panales. Y de las piedras sale aceite. Pero eso es lo que quiere decir Moisés, lo que quiere decir el Señor. Que cuando tú estás en el Señor, hasta las piedras a ti te saben dulce. Es lo que quiere decir Moisés. Que cuando tú estás con el Señor, la cosa más dura te sabe bien y te suave. Y cuando tú no estás con el Señor, no importa en qué colchón te muelles, te acueste, todo es duro para ti. Eso es lo que le quiere decir el Señor a través de la boca de Moisés a Israel. Dice en el versículo 15, come Jacob, se sacia y engorda Yesurún. Yesurún era uno de los nombres que se le dio a Israel, también en la antigüedad, uno de los nombres que se usa, ha usado muy, muy poco y no se sabe el... Dice en el versículo 16, lo encelan con dioses extraños, lo irritan con abominaciones, sacrifican a demonios, no a Dios, y a dioses que desconocían, a nuevos, recién llegados, que no veneraron sus padres. Desdeñas a la roca que te dio el ser, olvidas al Dios que te engendró. Fíjate lo que le está diciendo Israel. Te vas detrás de cualquier Dios que te presenten y te olvidas del Dios de tus padres. Eso lo estamos viendo hoy en día. ¿Cuánta gente aquí se va detrás del primer tonto que aparece diciendo disparate en una esquina y olvida el Dios de la fe de sus padres? El Dios en que te bautizaron. El Dios que le dio a los apóstoles una iglesia de 2000 años sobre la roca. Para que se mantuviera. ¿Cuánta gente hoy en día pues cambia eso por una emoción? Por una emoción pasajera. Y cuando se le acaba la emoción en esa iglesia, ¿qué es lo que hacen? Corren para la otra nueva que apareció. Porque no están buscando fe, están buscando emociones. Y no hay nada más ajeno a la fe que la emoción. La fe y la emoción son dos cosas totalmente ajenas. Muchas veces donde hay emoción, no hay fe. La emoción viene de agentes externos. La fe viene de una profunda convicción interna. Y hoy en día estamos llenos de falsos dioses en todas las esquinas, haciendo su agenda propia. Ven a mi iglesia que te vas a pasar esto, que te vas a hacer próspero, que vas a... Hay, como les conté el otro día, hay iglesias por ahí convirtiendo el agua en vino, pues ya no saben qué hacer para que la gente vaya. Busquen ese video, no sé si algún ustedes lo buscaron en el internet que yo les dije. Pongan en el internet, pastor... convierte el agua en vino. Búsquenlo. ¿Alguno de ustedes lo vio? No. Levanta la mano los que lo vieron. Mira, y algunos lo vieron. Yo sabía que tú eras muy curiosa, que tú lo ibas a ver. Hermano, eso no ocurre en un pueblecito de las montañas de Honduras. Eso ocurre en Kendall, con 9,000 personas allí dando gritos de aleluya. Y ese señor coge una botella de agua. Si van a ver el video, ponen, pastor convierte el agua en vino. Para que ustedes vean, en el primero de aquí en la iglesia Kendall, lo hacen en un vaso. Cambia el agua de una jarra para un vaso. Es bueno, pero si el señor quiere cambiar el agua en vino, ¿para qué lo tiene que pasar de un vaso a otro? ¿Por qué no lo convierte en el mismo vaso? Pero en otro que ponen, este señor viene con una botella, de esas botellas de... ¿No hay nadie tiene una botella de agua por ahí? Fíjense en el video. El señor viene con una botella de agua así, abierta, ¿no? Nunca está cerrada. Viene y dice, miren que esto es agua. ¡Pum! Y toma un poco de agua. Entonces, le pone la tapa y llama a uno de los fieles. A ver, Mandy, ven para acá. A ver si eso se convierte en vino ahora para salir corriendo. Y le hace así. Miren el video. Aguántalo, Mandy, no. Aguántalo que pone medio. No, por las dos manos. Entonces empieza a decir, oh, Señor, en el nombre de Jesús, a que esta agua se convierta en vino. ¡Vino! ¡Vino! ¿Tú sabes dónde estaba el colorante? En la tapa. Entonces no es vino, es Kool-Aid, porque es una cosa rosadita. Es una cosa clarita. Eso no es vino, pero entonces se lo echa a la gente. Y una doña que le debe haber caído una milésima de gota, dice, eso es vino y del mejor. Digo, esa vieja en su vida ha tomado vino. Y para cómo Dios convierte el agua en vino, no en vino rojo, sino en vino rosado. Hermano, y nosotros nos reímos, pero aquí en la iglesia de Kendall había más de 9,000 personas gritando aleluya. Da vergüenza que a Cristo se predique de esa forma. Eso es una abominación. Eso es una abominación. Y es lo mismo que dice Moisés aquí, que está diciendo, Moisés, desdeña a la roca que te dio el ser y olvida al Dios que te engendró. Olvidas el bautismo apostólico que recibiste, que tu familia te quiso dar para ir a meterte en las olas en Miami Beach, que te van a bautizar y con agua salada. Como yo vi el otro día en la playa, que había un tumulto de gente, pensé que era un ahogado y es una iglesia que se estaban bautizando. En trusa y en short, tirándose agua y gritando en el medio de aquello ahí. Con agua de mar. Cuando el agua, como la que teníamos aquí, que no se convirtió en vino, es el agua que simboliza a Dios porque es el agua de la fuente que corre. El agua del mar que es salada simboliza el mal en las Sagradas Escrituras. Fíjate que las bestias vienen del mar. Y esa gente se estaban bautizando en el mar. Ya se pueden imaginar el resto. Dice en el versículo 21. Me han encelado con lo que no es Dios. Me han irritado con sus vanos ídolos. Pues yo también voy a encelarlos con el que no es pueblo. Por una nación fatua los irritaré. Porque se ha inflamado el fuego de mi ira que quemará hasta las honduras del Seol. Devorará la tierra a sus productos, abrazará los simientes de los montes. Acumularé desgracia sobre ellos, agotaré en ellos mis saetas. Andarán extenuados de hambre, consumidos de fiebre y mala peste. Dientes de fiera mandaré contra ellos con veneno de reptiles. Por fuera la espada, por fuera sembrará ofrandad y por dentro reinará el espanto. Sigue diciendo, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ustedes me han dejado a mí por otro Dios. Pues yo lo voy a abandonar a ustedes a otro pueblo. ¿Qué pueblo fue ese? ¿Se imagina? Babilonia. Cuando Babilonia, el Señor le dio poder para que se llevara Israel y se lo llevara a cabo. El Señor le dijo, ustedes me han dejado a mí por otro Dios. Yo los voy a dejar por otro pueblo. Como le dijo al profeta Oseas, cásate con una prostituta para que la prostituta te engañe. El Señor mandó a Oseas a casarse con una prostituta. ¿Tú sabes por qué? Porque le dijo, hasta que tú no sientas el dolor de ser engañado, tú no vas a entender lo que siento yo cuando ustedes me abandonan. Muy profundo eso. Hasta que tú no sientas el dolor de que en quien tú has puesto tu confianza te engaña, tú no vas a entender el dolor que yo siento cada vez que ustedes me dan la espalda. Y eso es lo que está prometiendo. Ya desde aquí el Señor está profetizando. Dice en el versículo 28, ¿por qué gente que ha perdido juicio y no hay inteligencia en ellos? Si fueran sabios, podrían entenderlo, sabrían vislumbrar su suerte última. Pero ¿cómo un solo hombre puede perseguir a mil y dos poner en fuga a una miriada, sino porque su roca se los ha vendido? porque el Señor se los ha entregado, mas su roca no es como nuestra roca, y nuestros enemigos son testigos. Porque su viña es viña de Sodoma y las plantaciones de Gomorra, uvas venenosas con sus uvas. Racimos amargos, sus racimos, su vino, un veneno de serpiente. Pero él no estará guardado junto a mí, sellado en mis tesoros. A mí me toca la venganza y el pago para el momento en que su pie vacila. Porque está cerca el día de su ruina, ya se precipitará, ya se precipita lo que le espera. Todo esto que dice Moisés está diciéndole a Israel. ¿Sabes cómo se resume todo esto? No te apartes de Dios. El día que te apartes de Dios y Dios no sea quien te protege, todos los enemigos de Dios te van a caer encima de ti. Eso es lo que le está diciendo el Señor a través de Moisés a Israel. Por eso dice, pregúntale a los paganos que fueron derrotados por ustedes si los dioses de ellos funcionan. Dice, pregúntale a ellos si la roca de ellos es como la roca que tú tienes. Y lo que muchas veces vemos, esos pueblos no fueron derrotados por los israelitas sin ejército, sin armas. Sus ciudades no fueron entregadas a Israel. Dios no los caminó por el desierto. ¿Cómo Dios? Tú vas a dejar ese Dios que se ha mostrado contigo poderoso para irse detrás de otro Dios, de un pueblo que ya ha sido derrotado. Y eso hoy en día también pasa cantidad. Toda esta cultura que tiene que ver con todo esto, que inclusive que se ve en la juventud de esa gente con los pantalones por acá abajo. Eso es imitación cultura de losers. Imitación de cultura de gente perdedora. ¿Quiénes son los que andan con los pantalones por aquí abajo, con el calzoncillo afuera? La gente de los barrios marginales que nunca en su vida van a hacer absolutamente nada. Y eso es lo que nuestros jóvenes quieren imitar, el lenguaje y la forma de ser. Imitar a personas que han sido derrotados por la vida y no han sabido luchar. Y eso es lo que imitan. En vez de imitar al que triunfa, estamos imitando. Eso es lo que es mismo que hace Israel. ¿Hemos cambiado? No hemos cambiado. ¿Tú quieres servir al Dios de Israel o al Dios de Whitney Houston y Michael Jackson? Tienes que ser muy tonto si no sabes con cuál Dios te queda. Ustedes están hoy aquí sentados, ustedes no necesitan tomar toneladas de pastillas para dormirse, ni toneladas de pastillas para despertarse. ¿Para qué tú quieres seguir un Dios que te da toda esa riqueza y morirte a los 40 años? Eso es lo que está diciendo Moisés. Sigue diciendo en el versículo 39, vean ahora que yo soy yo y que no hay otro Dios junto a mí. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Esa palabra es tremenda. Yo hiero y yo sano. Con la misma mano que el Señor hiere, con la misma mano que el Señor sana. Y muchas veces para sanar hay que herir. Las personas que tienen que operar del cáncer, o se tienen que operar de la vesícula, o ¿qué es lo que lo hacen? Lo hieren, lo pican. ¿Pero para qué lo pican? Para vivir. Eso es lo que hace el Señor. Muchas veces el Señor pica, a alguien le gusta operarse, a nadie le gusta operarse. ¿Pero cuál es la otra opción? La muerte. El Señor pica y duele, ¿pero por qué? Porque el Señor sana. Pero muchas veces nosotros no nos dejamos picar por el Señor, o herir por el Señor. Y queriendo evitar un dolor pequeño, que es lo que nos acarreamos, otro muchísimo más grande. Sigue diciendo Moisés, aunque yo me imagino que muchos de ustedes han terminado de leerse ya hasta el libro de Josué. Dice en el versículo 43, cielos exulten con él y adórenlo los hijos de Dios. Aclámenlo naciones con su pueblo y todos los mensajeros de Dios narren su fuerza. Porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus adversarios, dará su pago a quien los aborrecen y purificará el suelo de su pueblo. Fue Moisés y en presencia del pueblo, todas las palabras de este cántico acompañado de Josué, hijo de Nun. Sigue diciendo la palabra en el versículo 45, cuando Moisés acabó de pronunciar estas palabras a todo Israel, les dijo, estén bien atentos a todas estas palabras con las que hoy los juramento. Pues va a decir Moisés, estén muy atentos. ¿Qué es lo que dice el Deuteronomio continuamente a Moisés? Escuchen, escuchen, escuchen. Pero este escuchar no es un oír, es un escuchar con atención. Y luego va a decir, estén atentos, escuchen. Ustedes mismos que son padres, ¿cuántas veces han tenido ustedes que decir a los hijos ustedes, pues, muchacho, escúchame? ¿Quién lo ha tenido que decir? Alce la mano aquí, ¿quién lo ha tenido que decir? Nada más quedó, o los demás están perdidos y no saben qué hacen los hijos de ustedes, o no están oyendo lo que yo estoy diciendo porque están leyendo algún libro de la Biblia. Todos los padres, en algún momento le dicen, muchacho, muchacho, escúchame. ¿Y por cuándo un padre dice, muchacho, escúchame? Cuando se da cuenta que él está hablando y el hijo no lo está escuchando. Y si el hijo no lo está escuchando, ¿qué va a pasar? Que va a hacer algo totalmente diferente. ¿Y quién va a salir perjudicado? El hijo. Dice, muchacho, escúchame. Eso es lo que Dios le dice a Israel. Y lo dice a nosotros. Muchacho, escúchame. No estás prestando atención a lo que estoy diciendo. Te lo estoy diciendo por tu bien. Escúchame. Esto es el desierto. ¿Cuántas veces la bulla de la vida no nos deja escuchar a Dios? ¿Cuántas veces la bulla que tenemos adentro no nos deja escuchar? Porque muchas veces la bulla de adentro es peor que la bulla de afuera. Hay gente que tiene una bulla adentro que no puede pararla, que continuamente tiene una cosa dándole vuelta en la cabeza como una centrífuga. Y el Santo Padre, la cuaresma pasada, dijo que teníamos que ayunar de ruidos. El Santo Padre llamó el año pasado a la cuaresma a no ayunar tanto de comida, porque hoy en día cualquiera por hacer dieta se mata. Hay que ayunar como prescribe la iglesia. Pero el Santo Padre decía, hoy en día cualquiera se mata un mes a dieta. O sea que ya el ayuno, ese ayuno, el Santo Padre decía, en vez de ayunar tanto en la cuaresma de comida, que es más fácil, ¿por qué no ayunamos de ruido? Yo le digo, ¿ustedes prefieren dejar de comer un mes a dejar de ver televisor o oír radio? O meterse en el internet. Porque el internet es una bulla de adentro. El internet, si no tienes los speakers puestos, la bulla la estás teniendo dentro de ti. Y el Santo Padre ha dicho, ayunen de ruido. ¿Por qué no en esta cuaresma no tratamos a la mujer de no poner menos el televisor o poner menos el...? Es difícil, pero ese es el verdadero ayuno. Ese es el verdadero ayuno. Dice Moisés, estén bien atentos a todas estas palabras con las que oí los juramentos. Mandarán a sus hijos que cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Porque no es una palabra vana para ustedes, sino que es su vida. Y por esta palabra prolongarán sus días en la tierra que van a tomar en posesión al pasar el Jordán. Moisés le dice lo mismo que le dijo en el Sinaí. Van a hacer un pacto con Dios. Ustedes van a aceptar un pacto con Dios. Ese pacto con Dios, si lo cumplen, va a ser vida. Si lo incumplen, va a ser muerte. Como la sombrilla y el cuento ese que les hice. Porque cuando usted incumple el pacto con Dios, te sales debajo de la cobertura de Dios. Como Moisés sigue hablando de lo mismo. Escuchar, ¿y qué cosa? Sucesión. Díselo a tus hijos. Enséñalo a tus hijos que cuiden en poner en práctica todas estas cosas. Y como lo ha dicho la iglesia montones de veces, yo también se lo he dicho, educar a un hijo en la fe no es mandarlo al catecismo. En el catecismo te dan algún conocimiento, pero la fe se aprende en la casa. Es el padre y la madre los responsables de transmitir la fe a sus hijos. Si tú no le das fe a tu hijo en tu casa, nadie se lo va a dar en la iglesia. Va a aprender, se aprende. El catecismo, lo cual dudo mucho hoy en día con los métodos que hay. Pero la fe se mama en la casa. Yo el primer recuerdo que tengo de mi madre, ellos sentados en un sillón, ella frente a mí, meciéndome con él, tendría yo 3 o 4 años, meciéndome con el pie del sillón y enseñándome el Padre Nuestro y el Ave María. Es un recuerdo hermoso. ¿Cuántos de ustedes, los hijos de ustedes, va a acordarse el primer recuerdo de ustedes prendido en el internet o cosas semejantes? Yo era tan chiquito que yo me acuerdo, después me contaban que decía, y nosotros no somos pescadores, y nadie entendía por qué yo decía eso. Y era que decía, ruega por nosotros pecadores. Y yo entendía pescadores. Y nadie entendía por qué yo estaba continuamente diciendo que nosotros no éramos pescadores. Pero así se transmite la fe de generación en... Y ustedes tienen la obligación de transmitir así la... Si los hijos de ustedes no lo ven orar, ellos no van a orar. Sigue diciendo, en estos 10 minutos nos queda la palabra de Dios en el versículo 48. Yahvé, habló Moisés aquel mismo día y le dijo, sube esa montaña de Abarín al monte Nebo, que está en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán, que te doy en propiedad a los israelitas. En el monte al que vas a subir morirás, e irás a reunirte con los tuyos, como tu hermano Aarón murió en el monte Hor y fue a reunirse con los suyos, por haberme sido infiel en medio de los israelitas, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, por no haber reconocido mi santidad en medio de los israelitas, por eso solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás en ella, en esa tierra que le doy a tu descendencia. Esto ya lo volvimos nosotros a hablar cuando hablamos en el libro del Éxodo, pero tenemos que volverlo a recordar ahora porque hay gente que no estuvieron en esa clase. ¿Cómo Moisés pierde toda una vida de bendición por un momento de distracción? Y es lo que va a decir Pablo después. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y como va a decir el Señor, el que esté muy seguro, que tiemble. ¿Y qué es lo que te dan esas iglesias que andan por ahí? Falsas seguridades. Haz esta oración y ya eres salvo. Y vete para tu casa. El que esté muy seguro, que tiemble. ¿Y qué le pasó a Moisés? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Meribá y Masá en el desierto? ¿Se acuerdan? Que Israel, que lo que estaba dándole... En esa época hablamos largamente, está ahí en los CD, hablamos largamente. Israel con su queja insistente, con su queja y con su malcriadez. ¿Qué le estaba pidiendo en ese momento Israel a Moisés a grito? Agua, agua, nos estamos muriendo de sed, no tenemos agua. Y Moisés se viró para el Señor y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Háblale a la peña y va a salir agua. Y Moisés estaba, ¿tú sabes qué pasó ahí? Moisés estaba tan atolondrado que no oyó lo que le dijo el Señor. Moisés, en vez de estar atento a lo que decía el Señor, estaba atento ¿a qué? Al problema que tenía. Y en vez de hablarle, le dio, y le dio dos veces. Y el Señor le dije, yo no te dije a ti que le dieras, yo te dije a ti que le hablaras. Y eso hizo que el Señor le dijera, hasta aquí. Ya me harté de ti, Moisés. Vas a ver la tierra. El Señor no le dijo que no iba a ser salvo. Le dijo, te vas a reunir con todos los justos, pero no vas a entrar a la promesa de Dios. Caminar 40 años, estar al borde del cumplimiento de la promesa y no entrar nunca en la tierra que tanto anheló durante 40 años. ¿Todo por qué? Porque no supo oír lo que el Señor le estaba diciendo. Claro que hay que tener fe para decirle a una piedra, saca agua y que saliera agua. Hay que tener muchísima fe. Posiblemente lo de Moisés no solo eso que no estaba oyendo a Dios, posiblemente haya sido un poco de falta. Porque fíjate, ¿con qué le da el Señor a la roca? ¿Con qué le da Moisés a la roca? ¿Con qué? Con el bastón. ¿Con qué le da? ¿Y se acuerdan ese bastón que hizo? Se convirtió en serpiente entre faraón. ¿Pero qué más hizo? Abrió las aguas. Cuando Moisés tendió el bastón, las aguas se abrieron. Y Moisés, en vez de confiar en Dios, ¿en qué confió? En el bastón. Moisés dijo, si esto una vez funcionó, va a funcionar ahora. Pan. Buscó un remedio fácil. Moisés se fue por lo más fácil. Si ya esto funcionó una vez, va a funcionar otra vez. Pero el Señor le dijo, dale con el bastón. Le dijo, háblale la palabra de Dios que fluye, la que hace fluir vida, inclusive de la roca. Ese momento de Moisés, no sabemos si que le falló la fe, si le falló la confianza, si estaba aturdido con la gritería de Israel, hizo que Moisés perdiera la entrada a la tierra prometida. ¿Y tú sabes por qué? Como lo dice Jesús, lo va a decir Jesús después, al que mucho se le ha dado, mucho se le debe exigir. A Moisés mucho se le dio. Y Dios esperaba una respuesta de Moisés diferente al resto de Israel. Eso se aplica a cada uno de nosotros. Mientras más el Señor nos ha dado, más el Señor nos va a exigir. Todo don que el Señor te ha dado, más vale que lo use. Antes que pierdas la promesa de Dios. Y no solo, y también las naciones. Esta nación tiene una tremenda responsabilidad delante de Dios. A nadie, a ninguna nación sobre la tierra, el Señor le ha dado lo que le ha dado a esta nación. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que le va a exigir miles de veces más que Haití o cualquier otro pueblo. Y a cada uno de nosotros nos va a exigir, más que a mucha gente que vive con más pobreza que nosotros, inclusive en las cosas materiales. Pero sobre todo en la fe. Por eso hay que orar por las personas. Mientras más responsabilidades tienes en la iglesia, más el Señor te, y mientras más el Señor te da, más el Señor te va a exigir. Como la parábola. ¿Se recuerdan? El que tenía 10 talentos y el que tenía uno. ¿Qué dijo el Señor? ¿A que tiene uno? ¿Desle más? No, quítaselo y da lo que tiene 10. Porque el que tiene 10 lo hizo porque se fajó para tener 10, pero el que tenía uno no se movió para, por miedo a perderlo. En esta batalla no hay que tener miedo a perder, porque el que gana siempre es el Señor. En esta batalla, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer. Punto. Lo que va a decir después en la parábola, siervo inútil soy. No he hecho nada más que lo que tenía que hacer. Ahora cada uno tiene que buscar qué cosa es lo que yo tengo que hacer. ¿Dónde? Cada uno de nosotros, créalo o no, tenemos algo que hacer. No te metas en lo que a ti no te han llamado. Varias veces se lo dijo una hermana, los otros días un ministerio, se lo dije, no creo que ese ministerio es para ti, busca otro ministerio. Nosotros, cada cual tiene que buscar dónde el Señor te llama. ¿Qué es lo que yo hice casi toda mi vida? Tocar órgano. Y eso me gustaba y me encantaba, dirigir coro y todo eso. Y el Señor, tuve que escuchar al Señor y dejar todo eso, hacer algo que yo no tenía la menor idea. Pero muchas veces uno tiene miedo de dejar lo que uno tiene, porque tiene su seguridad. Nunca se me olvida cuando estábamos allá en la parroquia de San Hugo, en Cocono Grove, un barrio de multimillonarios, que al grupo venían abogados y todo eso, esas cosas. Ahora todos los que venimos estamos más pelados que un gato. Pero cuando estaba ahí, el Señor me lo mandó a decir por boca de una mujer con don de profecía. Me dijo, tienes que irte de aquí. Yo se lo he dicho, cuento una pila de veces. Y yo llevaba 20 años ahí. Y yo me acuerdo de lo que le dije al Señor, a la persona que me dio la profecía. Yo le dije, de aquí no me sacan ni con los bomberos. ¿Para qué yo habré dicho eso? No vinieron los bomberos, pero me sacaron de una forma muy dolorosa. ¿Y por qué? Porque el Señor me quería en otro lugar. Y esa persona me dijo, el Señor te quiere sacar de aquí porque te va a dar un ministerio internacional. Y yo dije, esta vieja está loca. Yo con ministerio internacional. Y mira, en el YouTube pone para que tú veas, sin yo querer, estoy yo no sé en cuánto. O sea, se cumplió todas las palabras que esa mujer me dijo. Pero el Señor, hay veces que si te quiere, te saca por las buenas o te saca por las malas. Muchas veces preferiblemente es irse por las buenas. Yo aprendí eso. Ahora comienzo por ahí, digo, ok, y hago lo que él me dice. Nos queda 5 minutos, dice en el capítulo 33. Esta es la bendición con que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Dijo, ha venido el Señor del Sinaí, para ellos desde Seir se ha levantado. Ha brillado desde el monte Parán, con él las miriadas de Cadés, ley de fuego en sus diestras para ellos. Tú que amas a los antepasados, todos los santos están en tu mano, y ellos postrados a tus pies, cargados están de tus palabras. Una ley nos señaló Moisés, herencia de la asamblea de Jacob. Hubo un rey en Jerusalén, cuando se congregaron los jefes del pueblo, todas las juntas de la tribu de Judá. Viva Rubén y nunca muera, aunque sean pocos sus nombres. Para Judá dijo esto, escucha el Señor la voz de Judá y guíalo hacia su pueblo. Sus manos lo defenderán y tú serás su auxilio contra sus enemigos. Para Leví dijo, dale a Leví tu surín y el tumín al hombre de tu agrado, a quien probaste en Masá, con quien te querellaste en las aguas de Meribá, el que dijo a su padre y a su madre, no los he visto, el que no reconoce a sus hermanos y a sus hijos desconoce, pues guardan tu palabra y tu alianza. José, ¿qué es lo que está diciendo Moisés? Moisés está haciendo lo mismo que hizo Jacob. Ustedes sacando lo que hizo Jacob antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Moisés está dando una bendición a cada una de las tribus. ¿Qué dice que le da a Leví? El Urín y el Tumín. O sea, los que dieron la clase de Éxodo saben que es el Urín y el Tumín. El Urín y el Tumín eran las dos piedras preciosas que estaban en el pectoral del sacerdote. ¿Qué es lo que dice el Señor? A Leví le voy a dar la casta sacerdotal, la mediación del pueblo de Israel. Y sigue diciendo el Señor en el 12, para Benjamín dijo, querido de Yahvé, en seguro reposas junto a él. Todos los días lo protege y entre sus hombros mora. Benjamín era el más pequeño de los hijos de Judá. Para José dijo, su tierra es bendita del Señor, para él lo mejor de los cielos, el rocío y del abismo que reposa abajo, lo mejor de los frutos del sol y lo que brota de cada luna. ¿Se recuerdan el sueño de José? Que veía que el sol y la luna se inclinaban delante de él. Fíjate cómo Moisés va haciendo un resumen del libro del Éxodo, del Génesis. Y así sigue diciendo todas las tribus de Israel, que ustedes lo pueden leer en su casa, y termina en el versículo 29 diciendo: dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Señor, cuyo escudo es tu auxilio, cuya espada es tu esplendor. Tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú hollarás sus espaldas. O sea que cuando alguien le ponía el pie en la espalda a uno que estaba luchando, quiere decir que lo había vencido. Por eso dice: tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú los vencerás. Este versículo 29 es hermosa esta promesa. Dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Señor, cuyo escudo es tu auxilio, cuya espada es su esplendor. Eso es un pueblo que el Señor había sacado de Egipto. Cuanto más a nosotros que somos rescatados por la sangre de Jesucristo. Yo creo que esta bendición es mil veces más grande para nosotros. Como dice la iglesia: ¿quién eres tú, pueblo rescatado por la sangre de Cristo, cuyo escudo es tu auxilio? El escudo, con lo que se defiende. ¿Qué dice Moisés? ¿Con qué tú te vas a defender? Con el auxilio. Con el auxilio del Señor. Cuya espada, con lo que te faja, ¿qué cosa es? Tu esplendor. El esplendor de Dios, la majestad de Dios. Eso es lo que tenemos que creer para poder vencer y dar la batalla. El escudo del Señor, los salvados por Yahvé. La semana que viene vamos a ver ya el final de Deuteronomio, capítulo 34, que es la muerte de Moisés, para comenzar después los libros históricos, que son el libro de Josué, ya comienza Samuel, ya comienza la historia de Israel. Hasta ahora hemos visto un pueblo que anda por el desierto, que no tiene tierra, que está inseguro, que está rodeado de hostilidad. Ahora vamos a ver un pueblo que se va, una situación, que es lo que le he dicho de Deuteronomio, que Moisés va a reinterpretar, ¿qué cosa? La ley en una condición nueva. Israel vivió 40 años rodeado de hostilidad, sin saber a dónde iba. Ahora se va a aposentar, va a tener que comer, va a ser una nación, va a tener seguridad, porque acuérdense que muchas veces lo que más necesita un ser humano es seguridad. Eso es lo que nos mata muchas veces. Y yo creo que lo que da estrés, y lo que da estrés en muchísimas cosas, es la inseguridad. Ahora, si tú piensas que el Señor tiene control de tu vida, nosotros no debíamos tener inseguridad. Hoy una persona me llamó con un problema muy, muy, muy grande de negocio. Le decía: ¿tú crees que el Señor puede hacer un milagro donde no hay ninguna oportunidad? Y me dijo: sí, lo creo. Y dije: bueno, si tú lo crees, tú vas a ver milagro. Pero ¿qué cosa es creer? Creer es tener seguridad. Creer es tener seguridad. Por eso cuando tú tienes fe, tienes seguridad, y ya todo lo demás es secundario. Ahora, la inseguridad se engendra de la falta de fe. Y hoy en día la mayoría de la gente tiene la inseguridad en el trabajo, la inseguridad en el matrimonio. Estamos rodeados de nada seguro. Por eso, en vez de construir, como dice el canto, sobre el fango, ¿dónde tenemos que construir? Sobre la roca. Cuando dice que venga viento, que venga, pero la roca, no sé. Es como el salmo que me encanta, el salmo 122, que yo digo que es el salmo del angustiado. Cuando estén angustiados, oren con el salmo 122. Que dice: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde? Ese es el grito de alguien que está angustiado, alguien que no encuentra. Pero ustedes no saben que los paganos adoraban en los montes. Por eso él dice: levanto mis ojos a los montes. Dice: estoy desesperado, estoy buscando por todos lados. ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿Y qué es lo que sale dentro del corazón del salmista? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Cuántas veces en la vida vamos a tener que repetir y repetir? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. O sea, el poder que está sobre mí es el poder del creador de Dios, el que hizo el universo. Es el poder que me asiste y es mi roca. Cuando uno cree en eso, las inseguridades se van. Y les voy a decir, lo que nos está matando hoy en día son las inseguridades. Porque usted, y ya termino, la vez que a mí se me va la rosca, pero por algo será. ¿Tú sabes por qué el demonio ataca las doctrinas de la iglesia? Porque nos está creando inseguridad espiritual. ¿Será esto que dijeron aquí? ¿Será esto que dijeron aquí? ¿Será aquello que dijo aquel? Está creando inseguridad espiritual. Y por eso el creyente anda como oveja sin pastor, no sabe dónde hay seguridad. Pero esa seguridad está en la palabra de Dios y en el magisterio de la iglesia. Si no está aquí o no está en el catecismo de la iglesia, diga lo que te lo diga, es un mentiroso.